cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, de nuevo estamos contentos de poder un día más estar con vosotros aquí en el programa Coloquio Tarde de Tertulia, en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Una mujer fiel creyente en Cristo hoy, siendo recién convertida, vio cómo se desataba una terrible epidemia en el pueblo donde vivía con su marido y sus hijas. La enfermedad alcanzó a su familia. Un día por la mañana murió una de sus hijas y en la tarde del mismo día murió otra de ellas. Un hermano creyente cayó en cama víctima de una enfermedad médicamente incurable. Él era joven y manifestaba que no deseaba morir todavía. Pedía con lágrimas en sus ojos que se orara por él. Por varios días estuvo orando intensamente por él y ayunando, rogando a Dios por su sanidad física. Pero tras varias semanas, aquel hermano murió. Un joven esposo con dos preciosas hijas, servidor del Señor, sufrió un terrible accidente laboral que le costó la vida. La viuda, las dos pequeñas, los padres, lloraron con gran dolor su trágica pérdida. Unos padres recién convertidos, cuya hija padece una enfermedad, dan su consentimiento para que los cirujanos la intervengan a fin de intentar que mejore su calidad de vida. Durante la intervención, por una negligencia médica, sobreviene una hemorragia interna a la pequeña de solo 3 años, que parte a la presencia del Señor. Todos estos son testimonios verídicos experimentados por personas que hoy son fieles creyentes en Cristo. En todos ellos hay un hecho palpable, un denominador común: el sufrimiento y el dolor causado por la más grande de las tragedias, como puede ser la pérdida de un hijo o un ser querido cercano, incluso puede servir para reafirmar la confianza del creyente en la fidelidad de Dios y para afianzarse en su presencia. El cristiano verdadero, aún en la adversidad, así como el oro, cuando pasa por el horno del fuego de la prueba, lejos de abandonar los caminos del Señor, ve cómo su fe se fortalece por la gracia de Dios, sacando a relucir la luz que brilla en su interior, la luz de Cristo. Asimismo, cuando experimentamos duras pruebas, no olvidemos que esto nos puede ayudar a entender a quienes sufren lo mismo. Quizá nos tropezaremos en nuestro camino por la vida con alguien que esté sufriendo de manera similar a la nuestra en el pasado. Ello nos facilitará sentir y comprender su dolor y nos capacitará para consolarle con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido antes de parte del Señor. Porque haber sufrido mucho es como saber muchos idiomas. Le da a uno la posibilidad de tener acceso a muchas más personas. Es cierto que cuando enfrentamos pruebas, vemos nuestras limitaciones y somos conscientes de nuestra debilidad, pero también podemos comprobar de manera aún más real que Dios es fiel y amoroso. Jesucristo nos consuela y extiende sus brazos alrededor nuestro, abrazándonos, brindándonos su tierno cuidado. Él ha prometido que nunca nos abandonará y estará con nosotros aún atravesando el valle más oscuro de esta vida. Por ello, al enfrentar tiempos difíciles, cuán necesario es volverse en oración y clamor al Señor, buscar su ayuda y sus fuerzas. Podemos interpelar a Dios con respeto pero sin temor, como lo hizo Job, aún sin entender los porqués ni las razones, sabiendo que podemos confiar en Él. Como el poeta andaluz Cristóbal Carnero escribe, «En esta situación te pido, mi Señor, que tú te glorifiques. Yo no entiendo el dolor, yo no entiendo el porqué, pero todo lo pongo humilde a tus pies. En esta situación te pido, mi Señor, que tú te magnifiques. La causa y la razón no puedo comprender, pero todo lo pongo humilde a tus pies». Tú lo sabes todo, y si es tu voluntad, yo no te la cuestiono. Soy un simple mortal. ¿Por qué sufren los justos? Esta es una pregunta que no siempre encuentra respuesta. Si alguna vez te has cuestionado por qué un Dios amoroso y misericordioso permite las tragedias y el sufrimiento en tu vida, si has experimentado el silencio del cielo en medio de tu dolor, si te has sentido herido con amargura, aflicción y pena, necesitas saber y aprender del mensaje contenido en el hermoso libro de Job. El programa de hoy te dará una perspectiva bíblica de cómo y por qué Dios permite que sus hijos sean probados. Hoy, en Tarde de Tertulia, el libro de Job.
El nombre de Jehová bendito,
Bienvenidos amigos, estamos contentos de poder de nuevo estar delante de estos micrófonos para durante los próximos minutos compartir sobre este precioso libro de Job en esta ocasión. Vamos a hablar implícitamente del tema del sufrimiento, como ha quedado claro en la introducción, pero vamos sobre todo a destacar la vida de este hombre de Dios, este personaje histórico. Qué duda cabe que es un personaje histórico y real, aunque ahora destacaremos alguna controversia que se suscita en torno a la persona de Job en sí, pero no cabe duda de que el testimonio reflejado en la palabra de Dios de este siervo de Job es de gran impacto para muchas vidas, de gran bendición y de gran influencia. Así que te invitamos a estar con nosotros, que nos sigas a través de la radio, ya sea a través de Onda Paz, Radio Gospel, en la zona del Levante, Onda Paz en Cataluña, también Voz de Vida Radio, por supuesto desde Internet, donde estamos transmitiendo la señal aquí en Sabadell, Barcelona, para todos nuestros oyentes. Son cada vez más los seguidores que se unen a nuestros perfiles en las redes sociales. Ahí vemos notas de oyentes en el muro de Tarde de Tertulia. Gracias a todos por vuestras aportaciones, tanto los que escribís a través de Facebook o lo hacéis a través de Twitter. También gracias por uniros a ese grupo de amigos que poco a poco va creciendo. Te invitamos también a que lo pases, a que lo difundas a través de las redes sociales y que otras personas puedan conocernos también y a través de estos programas recibir un mensaje de esperanza, de vida, también de verdad, que es lo que transmitimos a través de este espacio Tarde de Tertulia. Hoy, dadas las singulares características del tema que vamos a tratar, nos gustaría también de que los oyentes pudieran participar y compartir brevemente o en pocas palabras acerca de alguna experiencia que hayan tenido en cuanto al sufrimiento, alguna experiencia personal. Yo sé que el tema de hoy se presta a la expresión de vivencias personales y por esa razón, siendo sensibles a esa necesidad que a veces tenemos incluso de expresar la gratitud que sentimos hacia el Señor por cómo Él nos ha ayudado a superar determinadas circunstancias difíciles o muy difíciles en la vida, sería muy interesante que pudieras hacernos llegar tus comentarios, ya sea a través de Facebook o a través de Twitter, o también hacerlo directamente llamando al programa al teléfono 93-724-4223. 93-724-4223. Si nos escuchan desde el extranjero, el prefijo, la señal que deben marcar antes es el más 34, la señal 34, que es el código de España. La pregunta de esta semana es la siguiente. ¿Cuál crees que es la principal enseñanza del libro de Job? Esa es una pregunta fundamental para entender también este libro y algunos pueden pensar que cabría una respuesta, la A, hemos puesto la paciencia como virtud en los tiempos difíciles. Si crees que es la B, podrías indicar la soberanía de Dios y el sufrimiento de los justos. La C sería la fe que es puesta a prueba. Y la D, bueno, a lo mejor crees tú que hay algún otro tema que se puede destacar del libro de Job que tú crees que es importante reseñar, ¿eh? Entonces damos la opción otra, indicar entonces cuál crees tú que es la enseñanza principal o de especial bendición para tu vida. Para desarrollar el tema de hoy, ya sin más demora, vamos a dar paso a nuestros invitados. Ya si tenéis acceso a la red, habréis visto ya la fotografía que hemos hecho hace apenas unos minutos y veréis las caras preciosas y hermosas de nuestros colaboradores. Nos falta el técnico que está ya detrás del vidrio. Pero tenemos ya a Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es un tema creo que muy ameno, ¿verdad? Y con muchas aplicaciones para los creyentes.
Y cuanto más en el día de hoy que hay muchas personas que están pasando necesidades y dificultades.
Pues vamos enseguida a hablar contigo sobre Job. Y también con Victoria. Victoria Brad, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros un nuevo día.
Gracias a todos.
¿Qué te parece el tema del sufrimiento en el siglo XXI? Es un tema tangible, ¿verdad?
Un tema tangible y creo que todos hemos pasado en algún momento por Job.
Hemos tenido experiencias similares quizá, sí. O quizás sin llegar a tanto. Porque
sin llegar a tanto, pero hemos vivido lo que Job, no en la cantidad o la calidad que Job lo ha vivido, pero sí hemos podido sentir un poco de Job en nuestras vidas.
Y Luis, bien, querido amigo Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de no estar solo, de compartir un tema tan, ¿verdad?, tan universal, ¿no? Como es el de el justo que sufre.
Gracias a ti por acompañarnos, Luis, en esta tarde. Vamos juntos a embarcarnos en esta, bueno, en esta singladura, donde vamos a abordar el libro de Job poco a poco, en la medida que el tiempo también lo permita, por supuesto. Hoy, además, en la última media hora tendremos el privilegio de contar de nuevo con la participación del teólogo y expositor bíblico, el profesor del CESTAT, del Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios de España, en La Carlota, Córdoba, William Graham, que estará con nosotros en la última parte del programa. Así que sigue con nosotros en nuestra sintonía y seguro que este programa también aportará a tu vida luces y también ideas y cuestiones muy interesantes que tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos dice respecto al sufrimiento y también al dolor del ser humano. Job, vamos a comenzar con esta cuestión. Antes de ir al libro, hablemos de la persona de Job, incluso de la historicidad, que es la cuestión que quiero ahora abordar. ¿Es un personaje histórico, Job? Luis, o como algunos creen, es un personaje legendario. Hay quienes les parece incluso que el libro de Job es como un cuento de hadas muy bonito, donde todo comienza trágicamente y acaba felizmente, ¿no? Fueron felices y comieron perdices.
Sí, bueno, es una pregunta fundamental, ¿no? Porque los creyentes partimos de que el libro de Job es un libro inspirado, que el Espíritu Santo lo ha puesto en el canon para darnos una enseñanza. Entonces, a partir de ahí, pues claro, adquiere todo su valor. De todas formas, si pensamos que no es un libro inspirado, a partir de ahí podemos hacer toda clase de conjeturas. O sea, hay dos grandes opciones, A o B. Si es inspirado, a partir de ahí hablemos. Si no lo es, me puedo tomar todas las libertades que quiera. Yo personalmente creo que el Espíritu Santo ha puesto el libro de Job donde está, para darnos una serie de enseñanzas, no solo una. Y lo que es cierto es que es una obra, un libro, es uno de los libros de la Biblia que más polémica ha suscitado. Todos los libros de la Biblia son importantes, pero sabemos que hay unos hitos, como es el libro de Juan, el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, Génesis, y el libro de Job, por ejemplo, que han despertado más interés que otros y polémicas, ¿no? Y a través de la historia han habido algunas voces discordantes, aunque el consenso es de que tiene una base histórica, tiene un sustrato histórico, pero incluso dentro del judaísmo ha habido incluso afirmaciones extremas, ¿no? En el Talmud hay un rabino, en el tratado Baba Batra 15a, es la referencia exacta, afirma de que Job no existió, que es un personaje imaginario que la escritura ha utilizado para presentar una parábola sostenida, o sea, una gran parábola. Las parábolas normalmente son cortas y lo presenta como una parábola muy larga para dar una enseñanza muy válida, pero afirma de que, bueno, que Job nunca existió, ¿no? Eso incluso en el Talmud, aunque el consenso general es de que sí, de que fue un personaje histórico, pero ha habido a través de la historia gente que ha contestado o que no ha estado de acuerdo con esto, ¿no?
Incluso la propia escritura apoya la existencia.
Sí, claro, de indirectamente en otros libros. Cuando en la carta de Santiago, ¿verdad? Dice, mirad el fin de Job, que el Señor es bueno y compasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque este argumento no es concluyente, o sea, aunque yo creo que fue histórico, porque a esto podríamos contraponer que el Señor Jesús dice, mirad lo que dijo el juez injusto. Y ahí está poniendo una especie de parábola cuando habla de una ciudad en la que había un juez injusto y una viuda, etcétera. Sí. ¿No? No sabemos si ese juez existía, claramente es una parábola, lo cual no deja de quitarle valor moral a la aplicación de la parábola. O sea que yo voy más allá, para mí incluso si Job no hubiese llegado a existir, el problema que presenta el libro es universal, o sea, se da dentro de Israel y se dio en toda la civilización antigua. El tema este del justo que sufre, y después podemos citar más adelante paralelos que hay en la literatura mesopotámica, egipcia y tal, del tema este del justo que sufre y que argumenta con su Dios, ¿no? Seguiría teniendo el mismo valor, ¿no? Pero yo creo, o sea, nosotros creemos que Job existió tanto que sí, ¿no?
Ezequiel 14, versículo 14, sí. También dice, pues
habla de Job,
si estuviesen Daniel, en medio de ella estos tres varones, Noé, claro. Daniel y Job, Noé, Daniel y Job, puestos juntos, equiparables unos y otros, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y el versículo 20 también del capítulo 14 de Ezequiel dice, y estuvieron en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. O sea que queda evidente de que Job fue un personaje histórico, ¿verdad? No cabe duda, Manuel.
Sí, hay estas dos referencias, al versículo 14, al versículo 20 y también
en Santiago.
Santiago 5:11 también está hablando de la paciencia de Job. Entonces vemos que aquí lo que afirma la palabra de Dios es que no era algo ficticio, sino que era real.
Hay otro personaje que aparece, esto ya lo veremos luego con William Graham, que hace referencia en su intervención, esa intervención que hemos grabado con él, en Génesis 46:13, donde uno de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, se llamaba Job. Y hay quienes piensan que puede ser que se refiriera a este Job. No se sabe, uno de los patriarcas.
Es decir, que el nombre Job estaba bastante extendido en Oriente Medio.
Era muy común. Durante siglos. Sí, pero son suposiciones y a ciencia cierta no se sabe bien quién era. Sí que se sabe, Manolo, que era de la tierra de Uz.
De Ur.
Que es bien a ser Edom, ¿no? Dicen algunos.
Sí, más o menos, sí. Edom. Y lo que es también importante es que este era un hombre que se preocupaba por los demás. Se preocupaba por los demás. Y aparte de preocuparse por los demás, era un hombre que también, en cierta manera, llegó, a través de esa aflicción de la enfermedad que le vino, a quedar confundido. Confundido porque no entendía por qué le pasaba esto. Luego vamos a ver un poquito más adelante esos amigos, entre comillas, amigos, cómo lo estaban tratando, cómo dudaban de él, porque pensaba que, bueno, que había por ahí algún pecado oculto. Y como que tenía pecados ocultos, pues Dios lo estaba castigando por eso, ¿verdad? Vemos también que es una doctrina que en el día de hoy también se está utilizando, ¿verdad? Si estás enfermo es porque tienes algo. Entonces podríamos mirar también al apóstol Pablo.
Te refieres, etcétera, a la doctrina de la prosperidad.
Exacto.
Super fe y prosperidad. Bien, Job, un hombre que era rico. Un hombre que era con muchas... Vamos a hablar de su persona primero. Sí. Luego entraremos en el carácter moral. Y entraremos en el libro poco a poco. Pero dice la Escritura, en el capítulo 1 del libro de Job, que era un hombre, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía familia numerosa. Y era un hombre muy conocido y respetado por todos los orientales. Aquí lo que nos dice el versículo 3, era aquel varón más grande que todos los orientales.
Sí.
Un hombre de gran reputación, ¿verdad? Y un hombre, un patriarca, podríamos decir.
Sí. Fiel, era un hombre fiel, piadoso, extremadamente rico, ¿verdad? Excelente. Yo veo que Job era un hombre que, además de eso, era un buen padre, era un padre fiel, era un padre aquí vemos que era un hombre que sus hijos podían estar haciendo fiestas o algo, pero él estaba orando con su mujer, aún sin saber qué era lo que estaban haciendo.
Con su mujer no sé.
La mujer no lo sabemos.
Se nota que es una mujer.
Por su mujer.
Lo poco que dice la Biblia, que pone en su boca la Biblia, de la mujer no nos induce a ser tan optimistas.
Pero... Hay dos cosas que no perdió Job. Lo perdió todo, pero hay dos cosas que no perdió. Una, su salud, y otra, su esposa.
Bueno, lo cual fue otra de las pruebas. Lo que pasa es que la Biblia no lo dice explícitamente. Otra de las pruebas que el Señor permitió es que la mujer no muriese.
Estaba
ahí a su lado.
Ahí estaba.
Era otra de las grandes pruebas de Job.
Victoria la quiso armada en un momento.
¿Cómo se ve que aquí siempre vienen puros hombres y nunca la mujer? Pero bueno,
todo por una preposición, ¿eh? La preposición.
La mujer fue una gran prueba añadida.
La mujer fue la que le dijo y le echó para tratarlo de poner en contra de Dios, ¿no? Pero bueno.
Aquí queda claro una cosa. Si vemos a Job, que era un hombre rico, un hombre acomodado socialmente, un hombre famoso, vemos, por tanto, que ser rico en sí no es pecado. Porque Job dice la palabra que era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto.
Claro.
Lo que cuenta en definitiva, Manuel, es la forma de obtener y administrar esa riqueza, ¿no?
Exacto, y con el propósito que se obtienen, si se obtienen con engaño o no se obtienen con engaño, y esas riquezas con qué fin se van a utilizar. Es decir, ser rico, no, como se está diciendo, no es absolutamente ningún pecado. El pecado es el amor al dinero, como nos dice la palabra de Dios, el amontonar dinero o riquezas, simplemente para tenerla, para mirarla y nada más. Por ejemplo, el que tiene riqueza, voy a poner un ejemplo, el que es rico y tiene todas las habitaciones o algunas habitaciones de cuadros, por ejemplo, de Dalí, de Picasso, de Goya, por poner un ejemplo, ¿no? Que es un dinero porque es un valor, o tiene diamantes, zafiro, cosas de esas. Es el amor al dinero, a las riquezas. Pero este hombre, como vemos, pues no era eso, ni mucho menos. Además, también encontramos aquí que hay una enseñanza tremenda, y es que no hay nada seguro en esta vida, absolutamente nada.
Y prueba de ello
lo hemos visto, bueno, no me voy a remontar a los años 20 del siglo pasado, la gran depresión que hubo en Estados Unidos, sino lo que ha habido ahora. Cuántas empresas, cuántas personas que han sido acaudaladas, han tenido muchos trabajadores y en el día de hoy van a comer a comedores públicos porque no tienen absolutamente nada.
Todo esto en la primera década del siglo XXI, estamos hablando.
Sí. Uh-huh. Esto en esta década y muchas personas, pues bueno, que lo han tenido todo y lo han perdido todo.
En cuanto al tema de las riquezas, dice en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, es compatible. Riqueza y una vida piadosa puede ser factible, ¿verdad, Luis?
Sí, y tanto que sí. Bueno, vemos el caso de Abraham, ¿no?
Por ejemplo, también.
No, yo quería, claro, que nos vamos dispersando, y tú muy bien has dicho de que Job era de Uz, de la
tierra de Uz, un hombre de buena reputación.
Eso es muy importante, acomodado. Lo has dicho, y no ha habido tiempo de centrarnos en el contexto histórico también de cosas interesantes del libro de Job. En primer lugar, es uno de los pocos héroes de la Biblia que posiblemente no pertenece al pueblo de Israel. Job muy era oriental, y ni él ni sus amigos, Elifaz de Temán, etcétera, los otros dos, se ve claramente que eran personas, pues hay debates en cuanto a los especialistas, pero eran claramente personas del norte de Arabia, del sur de Arabia, eran gente que no pertenecían al pueblo de Israel. En este sentido, el mensaje del libro de Job, sea el que sea, después lo veremos, es muy importante porque es universalista. Vemos que el libro de Job claramente no gira en torno al cumplimiento de la Torah. Hay muy pocas referencias o casi ninguna explícita a la ley de Moisés, por lo cual algunos expertos creen que el Job de verdad, otra cosa es cuándo se redactó finalmente el libro, que puede haber tenido pinceladas finales incluso en la época de David o después, ¿no? O después del exilio. Pero el Job auténtico posiblemente vivió incluso antes que Moisés, ¿no? En la época patriarcal, como tú has dicho. Porque si leemos el libro, entre líneas se advierte una organización patriarcal de la familia, excepto en el tema de la monogamia, que a alguna gente le ha chocado, ¿no? Job solo tiene una esposa, que sepamos por el texto, lo cual sería quizás una excepción, ¿no? O quizás en la zona donde él vivía era normal. Pero toda la atmósfera, todo el ambiente es de la época patriarcal, ¿no? Y los protagonistas no pertenecen al pueblo de Israel. Por lo tanto, su mensaje apela a personas de todas las naciones, de todas las razas. Como al contrario, como podría ser pues algunos otros libros
en la Antiguo Testamento, son más enfocados en el pueblo,
la ley, la Torah, etcétera, ¿no? O sea que tiene un valor impresionante, ¿no? Que además toca un tema que no solo el libro de Job lo toca, sino que, como hemos dicho antes, y después
hay alusión en la literatura también.
En la literatura antigua es una cuestión que se repitió mucho porque la gente se daba cuenta, temerosos de Dios, como dice el pasaje de Cornelio, cuando Pedro dice, ahora veo que Dios se agrada de toda persona que le teme en toda nación, ¿no? Temerosos de Dios han habido en todos los países, en todas las civilizaciones, gente que han temido a Dios y que Dios los conocía.
Y que no han sido politeístas.
Y han habido temerosos de Dios que han sufrido, que han pasado por épocas turbulentas en sus países, donde imperaba la injusticia, etcétera, y se han hecho las mismas preguntas que se hace Job en el libro de Job, ¿no? Y termino con una cosa, centrando el tema del libro de Job, porque a veces hay, yo oigo cosas raras. Se suele decir que el libro de Job es un tratado sobre el mal en el mundo, o el problema del dolor. No es verdad. Esto, por ejemplo, podríamos decir que en Eclesiastés sí que se toca de pasada, pero el tema del libro de Job es más reducido. Es, como tú has dicho, el problema del justo que sufre, inexplicablemente, y el problema
ante los ojos de un Dios que es amor y misericordia.
Exacto, es el problema no del mal en el mundo así en abstracto, sino uh-huh. es el misterio del justo uh-huh. y temeroso o temerosa de Dios que sufren, y del aparente caos moral que hay en, uh-huh. a veces en el mundo o en el entorno de los creyentes, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que es el tema central, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya has respondido tú a la pregunta de esta semana.
Ah, bueno,
¿cuál crees que es el tema principal?
Y la soberanía de Dios, que es la única claro. respuesta que tiene. La pregunta, es, la pregunta o preguntas que se hace Job, realmente solo hay una respuesta, que es la que, uh-huh. que es la que los no creyentes no pueden admitir, que es la soberanía de Dios. Uh-huh. O sea, lo que está en entredicho, una vez que uno acepta que Dios es soberano, que es el dueño y es el Señor, todo lo demás está respondido. Si no lo aceptas, queda sin respuesta. Uh-huh, uh-huh. No hay respuesta.
Ahora veremos ese tema principal tan importante y otros subtemas, que también hay otros muchos que podemos también reseñar. Las cualidades morales y espirituales que tenía Job, hemos ya indicado algunas. Era un hombre justo, tal como dice la palabra, y lo que llama la atención en Victoria es que es admirado por Dios. Algo maravilloso, porque aún no tenemos a Jesucristo que viniera a darnos la gracia de Dios. Es totalmente algo que es asombroso. Un hombre que es alabado por Dios, en el versículo 1, lo podemos ver, como en el capítulo 1, versículo 1, Dios admira. ¿Qué te dice esto de que Dios alabe de esa forma?
Caramba, perfecto, recto, temeroso de Dios. O sea, era un hombre que realmente para Dios era un hombre santo, ¿no? La santidad uh-huh. estaba sobre ese hombre, ¿no? Y eso para nosotros nos debe traer bastante a colación. O sea, ¿cuántos de nosotros podemos ser, verdad, en este momento nombrados de esa manera? Dios nos puede nombrar de esa manera, que somos así. O sea, somos hombres perfectos, rectos, ¿verdad? Y somos temerosos de Dios. Que Dios nos pueda decir así. Somos pocos en este momento. Y para nosotros eso nos debe llamar mucho la atención. Y yo lo tengo muy marcado, porque para mí es importante. Y tanto es así que Satanás, una de las cosas que más le llama la atención a Dios es eso. O sea, ¿cómo tú puedes hacer así, no? Y una de las cosas que Satanás lo incita a Jehová es hacerle ver eso. Tanto que tú dices eso de él, ¿por qué? Vamos a provocarlo. Déjame ver si realmente es lo que tú estás diciendo.
Uh-huh, uh-huh. Eres un modelo, entonces, Manuel.
Es un modelo
es
para
un,
nosotros.
Un buen modelo, un buen ejemplo, Job, que pone Dios como referencia.
Sí. Y por eso el Señor lo pone por referencia, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Uh-huh. Y esto es muy importante, tener temor de Dios. Y vemos luego el último capítulo como recrimina, Dios está recriminando a sus amigos. Exacto. Y tiene precisamente Job que orar por ellos y ellos hacer sacrificio, holocausto y todo para que Dios los pueda perdonar. Porque sus amigos no eran temerosos de Dios, ni mucho menos.
Pero cuando Dios dice de Job que era un hombre perfecto y recto, ¿está diciendo que era un hombre sin pecado?
No.
No, eso no.
O que era un hombre irreprensible, hablando humanamente, de que no podían encontrar.
Todos somos pecadores.
No podían encontrar humanamente ninguna falta en él. Seguramente se referirá a eso. Hablamos de que humanamente no podían decirle, tú eres esto o haces esto.
Claro, cuando está diciendo que es perfecto, era un hombre que no era de doble ánimo. Quiero decir que no era un hombre que ahora está diciendo una cosa y luego más tarde está
eso
diciendo otra.
Eso era algo
otra.
Importante.
Que sabía en quién creía. Que esto es muy importante, ¿no?
Era como íntegro.
Íntegro, exacto. Ahí está, temeroso de Dios, es como dice aquí la palabra de Dios, y también nos dice que estaba apartado del mal, que esto es muy importante, es decir, que este hombre seguramente no mentía, no engañaba, no adulteraba.
Era honesto.
Y hay algo muy importante que a mí me gusta del libro de Job, que Job siempre decía la verdad y lo decía con claridad. Era un hombre que a pesar de lo que no le gustaba, él iba de frente y decía la verdad. Cuando le contesta a la esposa, ¿verdad? Él le contesta, cuando la esposa trata de ponerle en contra de Dios, él le dice algo, pero con palabras que no son malas, pero sí con la verdad. O sea, él le contesta de una forma que no es agraviar a la esposa, pero sí con la verdad.
Le dijo fatua en pocas palabras.
Pero no se lo dijo
como las mujeres de
exacto, pero no se lo dijo, no se lo dijo de mala manera, pero era su sentir y sí. No estaba pecando él en ese momento.
Sí, no, pero como mujer fatua hablas, recibiremos de Dios el bien y no el mal, el bien
pero
y no el mal.
Malo sería que él se hubiera escondido y hubiera dicho otra cosa. Pero no lo
pero
hizo.
La confrontó.
Pero hay un abismo moral entre la mujer de Job y Job. O sea, lo poco que.
Exacto,
la
eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero ahí es donde podemos ver que él no era un hombre que decía una cosa por delante y otra por detrás.
No, y tampoco se cayó delante de su mujer.
Exacto.
Para el Job la confrontó. Bueno,
para el Job real.
No, ya veo que están tirando dardo. No,
pero para el Job real, si me permite. Mujer o hombre, el haber tenido una persona así al lado ha sido una aflicción añadida bastante grande. O sea, cuando tú quieres mantener tu fe en el Señor, ¿verdad? Y no buscas explicaciones, sino simplemente te quejas de tu suerte, etcétera, como hace Job, y tener una persona al lado que está ayudando a Satanás en cierta forma,
claro.
Diciendo ¿por qué? Pero todavía tienes fe en Dios, pues maldícelo ya, que es lo que hacía la
exacto.
Mujer. Eso es una aflicción añadida a las que ya tenía.
Pero él no le
no porque fuera mujer, como si hubiese sido su primo, yo que sé, a mí me es igual, ¿no? Pero es una prueba.
Pero él no cayó en
exacto. No, por supuesto.
Porque ¿cómo era él según Dios?
Sí.
Él no cayó en contestarle mal.
Respecto a lo de decías que tú y ella de cuando Dios alaba a Job, dices has visto a mi siervo Job, etcétera. Es interesante porque para los creyentes es un estímulo, o sea, para mí me impresiona, ¿no? Porque sería iluso pensar que Dios solo se fija en Job o se fijaba en Job. Precisamente el libro de Job nos permite ver detrás del telón en el mundo espiritual. Y lo mismo que Satanás, el día ese que se reúnen los hijos de Dios delante del Señor, ¿no? Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Job era especialmente santo, apartado del mal, etcétera. Pero en Cristo, los creyentes, la mayoría de los creyentes son temerosos de Dios, el que más y el que cada uno a su manera. Por eso el Señor nos ha llamado a eso y el Espíritu Santo hace una obra. Y estoy segurísimo. Se convenció de que Satanás le habla de cada uno de nosotros y que Dios le dice a Satanás de cada uno. ¿Has visto a Victoria o a Antonio o a Manolo cómo se convirtió hace tantos años y cómo se mantiene a pesar de las pruebas, cómo me teme, etcétera? Eso estoy convencido.
Cristo es nuestro
porque
abogado.
Porque somos su porción, somos su deleite, ¿no? Y esto, alguno no me lo invento, podemos verlo en el caso de Pedro. Pedro no era una persona adornada de las mismas cualidades morales que Job, no precisamente, incluso, y más antes de recibir el Espíritu, una persona que confiaba en la carne, con una energía carnal tremenda, lleno de autosuficiencia.
Tampoco,
el apóstol Pedro.
Tampoco habló, Pablo.
Ni Pablo. Y a Pedro le dice el Señor, dice, Pedro, dice, Satanás os ha demandado, te ha demandado para zarandearte como trigo. Es lo mismo, la misma situación. Satanás incitó a Jesús y al Padre diciéndole, dejadme tocar a Pedro, dejadme zarandear, ya veremos dónde queda su arrogancia, etcétera. Pues eso nos da un indicio de que no solo Job, sino que nosotros,
cada creyente,
todos estamos en el centro de un debate moral, y eso para nosotros tiene que ser un estímulo, es una responsabilidad muy grande. Y bueno, y de ánimo, ¿no? Porque nos hace pensar que Dios ha apostado por nosotros. Dios ha hecho una apuesta por nosotros y ha puesto toda la carne en el asador, por decirlo así.
Así es.
Ha apostado por nosotros, ¿eh? O sea, confía. Yo a veces digo que Dios confía más en nosotros que nosotros en nosotros mismos, en nuestros tiempos de debilidad y de desánimo.
O que nosotros en Dios, incluso.
Sí, bueno, eso ya por descontado, ¿no? Sí, sí.
Job, un hombre temeroso de Dios, piadoso, un hombre que oraba e intercedía por sus hijos. Era el sacerdote de su familia. Y aquí estamos ya en ese escenario preparado ya para entrar en el Sancta Sanctorum de la piedad de Job. Que podría ser el hecho de que este perfil de un hombre que, según el criterio común, pues sería un hombre afortunado, un hombre con grandes riquezas, un hombre con muchos hijos, un hombre bendecido, ¿verdad? Pero va a ser él el que va a sufrir, Manolo. Justamente ahora ponemos el foco en él como hombre y vemos que también los ricos, también los famosos, también la gente poderosa sufre, como vamos a estar viendo con el caso de Job, ¿verdad?
Sí, se puede hacer la pregunta, ¿por qué sufren los justos, no? Pero esa pregunta hay que revertirla al revés y decir, ¿cómo sufre el justo? Que es muy distinto.
¿A cómo sufre el que no es creyente?
Exacto. Y eso lo podemos ver también en el día de
cómo
hoy.
¿Cómo reacciona ante sufrimiento?
¿Cómo reacciona una persona cuando tiene una enfermedad que no es creyente? ¿Y cómo reacciona un creyente cuando tiene una enfermedad? La misma. Vemos la gran diferencia que hay de uno y de otro. Hay algo que es claro. Y que, como se ha dicho aquí, el versículo 1, que Job era justo, apartado del mal, etcétera. Pero al final del libro vemos que Job salió fortalecido espiritualmente y creciendo espiritualmente en la fe. Uh-huh. Esto le sirvió, esa aflicción, esa enfermedad, le sirvió para todo esto. Porque él dice, ahora conozco. Antes había oído, pero ahora conozco de verdad. Y fijémonos que muchas veces es necesario las aflicciones y es necesario las pruebas. Quizá alguno podrá decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, y a mí no me vienen aflicciones, a mí no me viene disciplina. Pues simplemente hay que decir que Dios al que ama disciplina, como nos dice Hebreos. Y si no lo disciplina es porque no es hijo.
Uh-huh. Hemos hablado de Job. Acerca de Job, el personaje histórico, que hemos reseñado lo que dice la Escritura básicamente de él, porque fuera de las Escrituras no hay literatura que paralelamente nos hable de este Job bíblico. Sí que hay relatos similares a personajes similares a Job y el tema del sufrimiento, como citaba Luis, en la literatura antigua, pero en base a lo que dice la Palabra de Dios vemos que era un personaje con una serie de virtudes, de características, y vamos ahora a adentrarnos ya en este libro que habla de él, habla de su vida. El libro de Job podemos dividirlo, según el expositor bíblico Campbell Morgan, sencillamente en tres partes. Luego también William Graham, como digo, al final del programa, que estará compartiéndonos este teólogo y expositor bíblico en el día de hoy, pues él también hará referencia a estas tres partes que tiene el libro. Comenzaría en el prólogo del capítulo 1, versículos 1 al 5, lo que es el drama, el desarrollo en sí de la vida de Job, o de este episodio en la vida de Job. Capítulo 1, versículo 6, al capítulo 42, versículo 6, y el epílogo del libro lo situaríamos ya en el último capítulo, también en los últimos versículos, del 7 al 17. Por tanto, teniendo esto en cuenta, esas tres partes del libro, vamos a ir avanzando y progresando en el desarrollo de esta cuestión que tiene que ver con el tema de hoy. Recordemos que el libro de Job está integrado dentro de los cinco libros poéticos o sapienciales, del Antiguo Testamento. Forma parte, por tanto, de esos libros. De hecho, Job, el libro de Job está escrito en poesía, ¿verdad, Luis? Es un tipo de poesía hebrea.
Sí, tiene un aliento poético muy claro, ¿no?
Exactamente. Sí. Pues ahora, enseguida, después de esta pausa que vamos a hacer, estamos con todos vosotros ya, retomando directamente sobre el libro de Job, considerando ya el tema central y también unas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con el instigador de ese sufrimiento, de ese dolor que padeció Job, que es ni más ni menos que ese personaje que se llama Satanás.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, y recuerda la pregunta que tenemos en esta semana. ¿Cuál crees que es la principal enseñanza del libro de Job? Hemos planteado esta pregunta a nuestros oyentes. Recuerda que puedes participar a través de Facebook, Twitter y también por teléfono al 93-724-4223. Bien, ¿qué opciones tenemos a la pregunta que hemos planteado? ¿Cuál crees que es la principal enseñanza del libro de Job? A. La paciencia como virtud en los tiempos difíciles. B. La soberanía de Dios y el sufrimiento de los justos. C. La fe es puesta a prueba. Y D. Otra. Indicar cuál crees tú que es esa enseñanza principal para tu vida del libro de Job. Ya ha habido algunos oyentes que nos han compartido sus opiniones. Queremos ya reseñar algunas de ellas. Por ejemplo, la que expresa Gemma Martí, dice la soberanía de Dios. También Francisco Hernández dice la A, es decir, la paciencia como virtud en los tiempos difíciles. Patty nos dice la B, hablando de la soberanía de Dios, también coincide con Gemma Martí. Luna Púrpura dice la soberanía de Dios aún en el sufrimiento, la ve. Y también Gemma Oltra nos dice que Dios usa el sufrimiento para moldear el carácter del hombre y enseñarnos más sobre él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pues son aportaciones de nuestros oyentes que vamos a ir recogiendo y también mencionando en el transcurso del programa. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Qué necesario es experimentar la paz de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de sufrimiento, de angustia. Cuánto se necesita encontrar la presencia de Dios y experimentar ese consuelo de su parte.
La paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende.
Vamos a seguir avanzando en el tema de hoy, el libro de Job, que estamos tratando en Tarde de Tertulia con Manuel Cornejo, Victoria Brat y Luis Vierna. Allá en control tenemos a Eloy Lobato. Y seguimos compartiendo sobre esta cuestión tan importante, ¿por qué sufren los justos siendo que Dios es amoroso y misericordioso? Vamos a hablar del capítulo 1, cuando vemos la instigación a hacer mal por parte de alguien que se presenta delante de Dios. No da tiempo, porque no vamos a hacer tampoco un análisis expositivo de los pasajes, porque si no aquí estaríamos hasta pasado mañana. Realmente es maravilloso, invitamos a que se escudriñe la Escritura tranquilamente, serenamente, en casa, en un lugar tranquilo, y veréis cuántas enseñanzas preciosas se obtienen de este libro de Job. Pero el instigador del sufrimiento en Job fue, ya sabemos, Satanás, que aquí queda claro que es un ser, Luis, no es una influencia negativa ni...
Queda clarísimo.
Es una persona...
Más claro imposible, ¿no? O sea, si decimos que Satanás no es un ser personal, también podemos decir que Dios no es un ser personal, porque los dos están dialogando, está claro, ¿no? Entonces no es el mal en abstracto, no es una nube, no es una energía negativa, como se presenta hoy día en la mitología moderna, que también la guerra de las galaxias...
Y la nueva era.
La nueva era y todo eso, sino que es un ser personal.
Así es.
Su origen es un verdadero misterio, yo creo que es el misterio de iniquidad que habla Pablo, de cómo un ser que ha estado tan cerca de Dios puede rebelarse contra Dios, ¿no?
Y ser un misterio. Y ser el padre del pecado, que
pecado,
es la gran el misterio.
Sí, del mal, etcétera, ¿no? Entonces vemos que es un ser personal y que es un instigador, que es alguien que está detrás del telón ahí siempre pues pinchando a Dios, si podemos utilizar esa expresión, porque en último término, no lo olvidemos, la diana, o sea, o el objetivo de los ataques de Satanás, aunque nosotros los suframos y a veces mucho, es Dios mismo. O sea, Satanás a quien quiere infligir sufrimiento y a quien quiere poner en la picota, poniendo en duda su carácter moral, su carácter espiritual, es Satanás. Las mismas cosas malas o blasfemas que dicen los librepensadores, los ateos, los impíos de Dios, antes las ha concebido, las ha pensado Satanás mismo. O sea, surgen del mismo corazón de Satanás.
Ahora que
pone en duda la integridad de Dios, que es una de las cuestiones que están en la picota en el libro de Job, la integridad moral de Dios.
Ahora que dices esto, Luis, que me parece muy interesante y muy importante también, se me ocurre una teoría, una hipótesis paquiana, es decir, mía, de Paco, de mi cosecha.
Sí.
Siendo que el padre del pecado es Satanás, el padre de la maldad, y así lo entendemos en la Biblia, queda claro. Podríamos entonces suponer, porque claro, atribuimos que el sufrimiento es solamente humano, pero fíjate la teoría que se me ha venido a la cabeza. Siendo que el diablo existía antes que nosotros, que los seres humanos, entonces cabe suponer que antes que en la tierra hubo sufrimiento en el cielo, es decir, por la rebelión del diablo, Dios es una persona, ¿no sufriría Dios dolor al ver Dios y por ejemplo, los ángeles que no se rebelaron, aquellos seres celestiales también que menciona Apocalipsis que están ya adorando a Dios, el sufrimiento no sería prehumano? Yo pregunto, bueno, esa teoría.
A esta pregunta los teólogos escolásticos te dirían que no puede ser, porque bueno, en el cielo hay la felicidad, la perfección, que Dios es perfecto, pero es una cuestión abierta, claro, ¿por qué no? ¿Dolor?
Porque Dios es persona, ¿no sufriría dolor Dios en su corazón del ver cómo una criatura se rebelaba contra él? Esa es una pregunta que
habló. En medio de todo, esa criatura se rebeló, ¿no? Se fue.
Que no solamente me refiero a su mano, a Dios también le duele su corazón muchas veces, ¿verdad, Manuel?
Por lo menos la escritura utiliza
esa
expresión.
Fue parte, ¿no?
La escritura utiliza esa expresión.
Exactamente.
Hablando del prólogo que tú has querido introducir, hay una clave, porque hay tanto debate acerca de si Job merecía o no merecía estos sufrimientos, si los necesitaba, etcétera, que para aquí, que para allá. Pero una clave está en el prólogo, o sea, desde el punto de vista de Dios, si no hubiéramos tenido a este instigador en escena, la Biblia dice cuando Satanás aparece después de la primera prueba, de que le quita todo lo que tiene, Dios le vuelve a decir, ¿has visto a mi siervo Job, etcétera, que sigue todavía pues temiéndome y tal? O sea, a pesar de que me incitaste contra él sin causa. Sin causa, o sea que ahí está, la gente a veces se lía por no leer el texto bíblico. En realidad Dios no tenía un interés, no estaba pensando cada día, tengo que fastidiar a Job, ¿no? Es una cosa que viene
voy a probarlo porque voy a probarlo. Me apetece, ahora me encapricho.
No, algunos filósofos dicen que Dios necesitaba, entre comillas, probar a Job para ver cómo respondía, como si Dios no lo supiera.
Y tanto que lo sabía.
O Abraham, ¿no? Quien quizás necesitaba, o sea, lo que sí es verdad es que Dios del mal saca el bien, o sea, como dice, todas las cosas ayudan al bien de los que aman al Señor. Lo que sí es cierto es que quizás sí que Job, para pasar a un nivel superior de conocimiento del Señor, como es que ocurre al final de la obra,
al final lo vemos.
Sí que él necesitaba estas pruebas, porque él, si no hubiera tenido estas pruebas, hubiese sido un hombre que estaba ahí también, que no conocía el sufrimiento solo por segundas o terceras personas, porque él ayudaba a otra gente que tenían hambre, que estaban mal, pero a él no le tocaba.
No le tocó nunca.
Y fíjate tú que al final de la obra, cuando él se justifica delante de Dios, dice, mis oídos te habían oído de ti, pero de lejos, ¿no? De segunda versión. Dice, pero ahora te he visto, ¿no? O sea, ahora te conozco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? O sea, él tiene una nueva revelación de Dios a través del sufrimiento. Es otra también respuesta de por qué Dios permite esto. La respuesta total no la tenemos porque en realidad, si te fijas, cuando Dios le responde al final de la obra, cuando Dios habla con Job, ¿no? que interviene en medio del torbellino, Dios hace una serie de consideraciones al Señor sobre la naturaleza, le dice, bueno, ya que eres tan listo, ¿no? ¿Sabes tú cómo paren las cabras, cómo pasa esto, cómo pasa lo otro? Pero Dios no le responde al problema de su sufrimiento, no hay una respuesta explícita, queda en suspenso. Como tampoco hay una respuesta, aunque Job es restaurado, y esto va por nosotros también, los siete hijos que tenía y las tres hijas que tenía y todas las riquezas que perdió, Los animales, vale, son, es indiferente si tenía estos camellos o aquellos, pero los 10 hijos que perdió, Job los perdió.
No los recuperó.
No los recuperó. Uh-huh. O sea, que esto es un, sí, queda, es
un interrogante.
Algo, es un interrogante.
Que a veces el mal o el sufrimiento no sucede y sucede. O sea, es parte del devenir de la existencia y no hay una respuesta.
No
clara.
Hay una respuesta. Bueno, la respuesta yo creo que es la misma persona de Dios. La Así respuesta es. La tiene Dios y quizás nosotros, bueno, es
confiar sus, en Él y descansar en Él.
En Él. Y son sus caminos es. Que la Biblia dice uh-huh. que son inescrutables.
Bueno, es la introducción que en el programa, pues, uh-huh. de las personas que han pasado por toda esa cantidad de pruebas, uh-huh. las que perdieron los niños, los que han pasado por esa prueba. Uh-huh. En medio de esa prueba ha sido la recuperación de su fe.
Uh-huh. Testimonios que conozco, testimonio, que conozco personalmente, claro, uh-huh. algunos de ellos.
Se han fortalecido, ¿no?
Y hemos vivido uh-huh. de cerca. Manuel, el diablo, fíjate, Satanás viene delante de Dios y fíjate que de qué manera cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Y sí. Satanás
anda pregunta esta más sí, de gracia.
¿De dónde vienes?
¿De dónde vienes tú?
Y naturalmente se demuestra la naturaleza del diablo como es encubridor, que todo lo quiere enmascarar, ¿verdad?
Espía, dice, espía.
De rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate qué expresión, ¿eh? Sí, de rodear sí. la tierra. No le dice vengo de aquí, vengo de allí. No, no, yo vengo de...
O sea, que puede estar en todas partes.
No, no puede estar en todas partes, pero me refiero de que si no sería Dios.
Es una forma, ¿no? Es sutil,
pero
¿no?
Pero tiene su red de
sí,
de
gente, sus, sí, sutilmente.
Sus merodeadores.
Tiene su red de gente.
¿Qué sí. te dice esa expresión de que anda hurtadillas?
Bueno, la pregunta que le hace el Señor es una pregunta de dónde viene, es como diciéndole, dame respuesta de lo que has hecho.
Pero Dios sabía.
Es lo que le está diciendo.
Dame razón, ¿no?
Dame razón, dame respuesta de lo que has hecho, de dónde viene, dame respuesta qué has estado haciendo. Dámela, la respuesta. Y él dice, de rodear la tierra, bah, etcétera.
De dar un paseo.
De dar un paseo por ahí y tal y cual, ¿no?
Uno quiere la cosa.
De tomar el aire.
También hay que tener en cuenta otra cosa, como se ha dicho aquí, que es un ser, que es una persona, Satanás, es un ángel caído, pues se rebeló en contra de Dios. Y también hemos de tener en cuenta que aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, a lo que están expuestas. Fijémonos ahí el poder que tiene el diablo, ¿eh?
Sí, sí.
El poder que tiene, ¿eh?
Sobre la naturaleza,
sobre la naturaleza, humano. Sobre los animales, sobre el cuerpo humano. Pero él lo hace de una manera, actualmente, para los incrédulos, como que pasa de casualidad. Que es algo natural.
Cambio climático.
Exacto. Que está pasando, que es algo natural, porque esto y que lo otro. Pero todos sabemos cómo viene.
¿Quién hay detrás?
Cómo se hace, claro. ¿Quién está detrás del telón, eh? Uh-huh. Aunque él se disfrace como ángel de luz, que lo hace, sabemos que detrás del telón sabemos que está él. Porque él tiene, sobre todo, tiene, vamos a llamarle porque así, una envidia total a los hijos de Dios. Total. ¿Eh? Y sobre todo, aquellos que son siervos de Dios, fíjate que aquí está hablando siervo. ¿No has visto a mi siervo? Todos aquellos que son siervos de Dios, que están sirviendo al Señor actualmente, tiene su mirada puesto en ellos.
Son objetivos.
Son objetivos primordiales. Por eso siempre se dice que hemos de orar, y aquí quiero hacer hincapié otra vez, sobre los pastores y sobre las personas que están en eminencia, que están ahí, porque son objetivo primordial del diablo, y son para eso, para discernir, para que la obra de Dios no crezca, porque a él no le interesa que el reino de Dios se extienda, sino todo lo contrario. Sino que quede paralizado, quede confundido con falsa enseñanza, con teólogos que vienen por ahí diciendo tonterías, etcétera, etcétera, como la evolución se lo inventa, que también es una religión, lo evolucionista es una religión total.
Una gran filosofía.
Total, es una religión, lo estamos viendo en los medios de comunicación, como lo dan ya como algo que es afirmativo y como algo que es cierto, sin embargo, es una ciencia que está ahí y es supuesta.
Una enorme,
pero nada más.
Es una filosofía, yo la llamo
fe.
Así.
Es una fe, un punto de
sí,
partida,
sí.
Exactamente.
Como todos los tenemos, pero ellos no quieren reconocer que es una fe.
Sí, claro. Pero es que cuando pase esto de la evolución y eso, saldrá otra cosa, y saldrán más cosas, porque tiene muchas más. Uh-huh. ¿Eh?
lo que nos tranquiliza y nos da confianza es lo que queda también manifiesto en este libro de Job, y es que el Señor tiene un marco protector sobre sus hijos, Victoria.
Ay,
de que el diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Dios
claro,
tiene un,
por eso
pone
es
un límite.
Que la pregunta que le hacía no tenía por qué hacérsela, porque él sabía dónde estaba el diablo. O sea, para Dios no hay nada escondido.
Sí, pero,
o sea,
pero para nosotros sí que es de bendición.
Claro, y eso es de bendición.
Para nosotros saber de que el diablo no para de merodear, de rondar como león rugiente buscando
ahí es
a quien
donde,
devorar.
Ahí es donde nosotros tenemos que estar, en la oración, en la búsqueda continua del Señor, ¿no? Y de estar con Él y para Él, ¿no? Y esa es la importancia que tiene aquí nuestra presencia con el Señor, ¿no? Que nosotros debemos estar con Él, porque Satanás va a estar ahí como león rugiente dispuesto a devorarnos totalmente. Y ahí es donde estaba, ahí. Y buscando la presencia de Dios para que nosotros viéramos, ¿no? Y viera que Job podía ser tocado. Y Dios le dio esa oportunidad, toca mi siervo, hazlo pues, pero eso sí.
Le puso
todo
el límite.
El límite. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, siempre y cuando nosotros, pues, seamos buscando a Dios. Dios no va a permitir que nos pase nada, sino hasta un cierto límite.
Pero qué maldad la de Satanás, que dice, bueno, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado tú? ¿No le has puesto un cerco protector ahí?
Es mezquino.
A ver, cuando pasamos por pruebas...
¿Qué actitud, verás, ¿no?
Y la expresión que utiliza en la segunda tentación, cuando dice piel por piel. Un proverbio dice, toca de la vida y verás. Dice,
toca su salud.
Bueno, porque conocía eso el ser humano también. Satanás conoce, como la película Lutero, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando él está en la celda ahí, intentado con una prueba, y el tutor suyo lo oye y dice Lutero, dice, no es Martín, dice, no es bueno argumentar con el diablo, dice, porque hace miles de años que nos conoce, dice, y no, humanamente no podrás con él, dice, te conoce mejor que tú a ti mismo, dice, agárrate a Cristo, no, dice, no argumentes con él porque estás perdido, ¿no?
Y eso es lo que me
y es lo que se basa la incitación de Satanás
de
con
Satanás
Dios
ahí.
Él anda cuando dice, ¿de dónde vienes? Pues, entre otras cosas, de observar a Job, ¿no?
Pero fíjate que no es
sabía
no
que
es
era
específico.
Rico, sabía que...
No, pero ahí es donde está, que no es el específico.
Eso es exactamente, que él habla así, bueno, vengo de por ahí, sin especificar nada, y anda tapando, ocultando, ¿no?
La de mentira,
la perspicacia,
¿no?
De la de forma en que él se va a ir metiendo, y es la forma en que hoy en día el enemigo se mete.
Él hace, él hace preguntas abiertas. Exacto. Siempre, o sea, infiltra la duda, como la pregunta Eva, que es una pregunta abierta, que eso incluso se utiliza en gestión comercial, para que la gente no te conteste con un sí o con un no solo. Entonces se cierra la puerta. Y le dice, así que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto. Y ella no podía decir sí o no. Tiene que dar una explicación. Dice, bueno, no, en realidad sí que podemos comer, pero hay uno que no. Ya cayó en las redes.
Pero Dios es diferente. Dios va directo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes?
Y es claro y transparente.
Y el diablo viene con subterfugios. Te rodea la tierra.
Exacto.
¿Qué cosa, eh?
Sí,
otra
cosa... Perdón.
Sí, pero no, aquí también lo que se está hablando, esto para los super espirituales, aquellos que se ponen a dialogar con los demonios, con Satanás,
sí,
y
cuidado,
todo esto.
Sí,
cuidado, cuidado de ponerte a hablar. Sí, no hay que hablar nada, hay que orar, estar en la presencia de Dios y no hablar con ningún demonio ni hablar. Es más, mira, muchas personas dicen, Satanás me ha tentado, Satanás me ha hecho esto. Seguramente Satanás ni te conoce.
En algunas
Porque está en un lugar, está en un sitio. A Jesús sí que fue el mismo Satanás el que lo tentó. Pero a nosotros, por ejemplo, a mí, un demonio mismo el que me puede tentar,
sí,
un ángel caído.
Un emisario.
Un emisario, nada más.
Otra enseñanza maravillosa del prólogo es a la soberanía de Dios, que resalta, pero grandemente.
A todas luces, sí.
Porque vemos que hasta el mismo Satanás tiene que pedir permiso,
claro,
para actuar, ¿no?
¿Cuáles son las cosas?
Y esto es una prueba para mí de que es un libro inspirado, porque incluso el tema, que está tan relacionado con otras epopeyas que tratan de y dramas, ¿no?, que tratan del problema este de lo justo que sufre, aquí no hay una lucha de dioses, o sea, Dios no tiene, un Dios no lucha contra otro, sino que Dios es soberano, o sea, Él dice y se hace, como en el libro del Génesis. El libro del Génesis, hay otros relatos de la creación, por ejemplo, el poema babilónico de la creación, el Enigma Elish, que se dice en caldeo, ¿no? Cuando en lo alto, que es la primera frase del poema babilónico de la creación, Sabemos que las obras de la antigüedad se solían citar pues por su primera frase, ¿no? Como los judíos lo hacen también, uh-huh. Bereshit, en el principio. Pues ahí vemos una lucha de dioses, ¿no? El dios principal, incluso Marduk, él lucha contra el caos, contra la oscuridad. Pero tiene que luchar, hay una batalla. Uh-huh. Cambio Génesis, ahí resalta la inspiración por el Espíritu Santo, claramente. No, ahí hay un dios soberano, hay una oscuridad que lo explican, uh-huh. pero él le da órdenes a la oscuridad y dice, yo separo la oscuridad de la luz, y la oscuridad se queda callada, no habla, no es un ser
nada vivo. De mitología.
No hay mitología, hay un solo principio creador. Así es. Una sola autoridad, en una palabra.
Y esto queda
una
claro,
última
en
autoridad.
Job queda
y
evidente
en Job queda a clarísimo. Sí.
En un día, en 24 horas, Job queda. Se queda en bancarrota y se queda sin hijos. Vaya golpe que le dio la vida, dirían algunos. Vaya tragedia.
Más o menos,
¿no?
Como hoy día cuando alguno va a un banco o una caja de ahorros. O sea, pues le pasó lo mismo, ¿no?
Bueno, pero esos son bienes materiales, pero aquí son hijos.
No, bromas aparte, hijos. 10 hijos.
Que todo, cuidado, ¿eh?
7 hijos y 3 hijas.
3 hijas.
Uh-huh. Y una pregunta vital que surge. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces tenemos algunos errores conceptuales en cuanto al tema del sufrimiento que son comunes a los humanos. Primero puede ser, entre creyentes, hablando de los hijos de Dios, que los cristianos son inmunes al sufrimiento. No. Ese es un error, ¿verdad? Que por conocer a Jesús ya no hay sufrimiento, no tiene que haber sufrimiento.
Cualquiera que lleve más de un año de creyente sabe que no es así.
Esa presuposición se viene abajo.
Esa suposición se viene abajo completamente.
Y pensar, por ejemplo, como antes decía Manuel, que siempre es consecuencia del pecado el sufrimiento.
Tampoco.
Que si se sufre...
Mira, para esto hay un argumento que es clarísimo, lo del pecado y el sufrimiento, que viene del reino animal. O sea, sin entrar en más profundidades... Hay gente que tiene clarísimo, y mucho sobre todo los santurrones, creyentes estos súper espirituales, que si a un creyente le pasan ciertas cosas, inevitablemente es porque algo habrá hecho por el pecado, cáncer, lo que sea. Los perros también tienen cáncer, y los gatos. Sí. ¿Será por el pecado?
Y úlceras.
Y úlceras.
Hombre, están afectados como parte de la creación, pero
claro,
son seres
que no hay una cuestión moral ahí. Entonces,
moral,
no,
en absoluto.
Yo no digo que los sufrimientos de algunos creyentes no sean consecuencia, por supuesto.
Y a veces
sí.
Padecen mal.
Si un creyente adultera deliberadamente, yo creo que Dios no le va a premiar.
Dios levanta su mano protectora,
levanta
y ya está.
Mano protectora, incluso por amor va a permitir que las pase canutas, porque si no, no se despierta. O sea, no va a decir, oye, sí. ¿Pero qué, dónde me he metido, no? Pero que ese argumento no hay que utilizarlo siempre porque es muy peligroso.
Uh-huh. Así es.
Pecado, enfermedad, enfermedad, pecado, ojo.
Lo maravilloso es ver la reacción de Job cuando se queda en bancarrota, pierde a los hijos. En capítulo 1, versículo 20 al 22, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró.
Adoró.
O sea, dio muestras de tristeza, de dolor, que eso era lo que significaba el hecho de rasgar el manto, el hecho de cubrir su cabeza, rasurar su cabeza, perdón. Todo manifestando dolor.
Ni atribuyó a Dios despropósito.
Adoró a Dios y dice, y además dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué palabras?
Eso lo debían de acoplar para aquellos que atesoran riquezas, ¿verdad? Que como hemos venido al mundo, así nos vamos a ir. No nos vamos a ir ni con las manos en los bolsillos, siquiera, porque no vamos a llevar ni ropa.
Así es.
¿Eh? Y otra cosa también que es muy importante, que después de lo que sufrió, estamos viendo ahí la pérdida de los hijos, de las hijas, estamos viendo el menosprecio de la esposa. Estamos viendo también la enfermedad que él tenía y los amigos como le estaban ahí apretando. Pero él dice algo que es muy importante. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso sí que es importante. Es decir, todo esto no me está pasando por casualidad. Todo esto no viene por el azar. Sino que todo esto hay el Ser Supremo que tiene control de todo. Y él tiene un propósito para algo. Quizá, claro, lo estaba pasando muy mal, emocionalmente y físicamente. Pero él sabía que luego al final Dios lo levantaría.
Este versículo, que es una de las pocas alusiones que hay en el Antiguo Testamento a la resurrección.
Sí.
En el Antiguo Testamento no se hace mucha referencia al tema de la resurrección. En cambio, vemos aquí que este pasaje, este versículo que cita Manuel, Job 19:25,
sí.
Tiene que ver con ese tema. Volviendo al capítulo 1 y retomando lo que decíamos, dice el versículo 22 de este capítulo primero del libro de Job: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le reprocho a Dios.
Nada.
Es algo, Victoria, que nos no deja le, o maravillado.
Sea, el propósito que Dios había tenido con eso no se lo reprochó para nada.
Adoró a Dios en medio de la calamidad.
Sí. Pocos de nosotros podríamos haber hecho eso. Bueno, yo diría que ninguno, en caso, y mucho menos en caso de haber perdido nuestros hijos, ¿no?
Rápidamente, porque el tiempo nos está ya se nos está yendo. Vemos cómo perdió también la salud en el capítulo 2, versículo 4 al 7.
Ahí uno se pone a pensar mucho porque él le dijo que no toques a mi hijo, sí. A mi hijo Job. Y ahí ya estaba tocando al cuerpo porque sí. Se le enllagó.
En
y
la
todo.
Segunda visita que sí. Viene a hacer nuestro maquiavélico.
Maquiavélico Satanás, ya ahí estaba viene, pidiéndole el cuerpo.
Viene ahí ya a decir, bueno, es que no basta, déjame sí. que ahonde un poco más en la llaga, nunca mejor dicho. Y entonces viene una sarna maligna sí, sobre maligna. El cuerpo de Job. Y tenía que rascarse con tejas incluso, bueno, en fin, algo terrible.
Terrible. Y con una todo y eso, Job siguió siendo feo.
Y afligió su alma, afligió su corazón. Claro, ahí está la pregunta que es el tema principal del libro, que ya tenemos que entrar en él de lleno. ¿Por qué sufren los justos, quienes aman a Dios, quienes quieren vivir para Él? La verdad es que a menudo no hay una razón concreta. Nosotros hemos dicho también durante el programa que como humanos, como seres humanos, nuestra naturaleza está afectada por el pecado y a veces no hay respuestas, Luis. No hay respuestas bueno, al sufrimiento.
Bueno, no, respuestas, por lo menos comprensibles en este lado de la eternidad, pues no.
Exactamente.
No. De todas formas, en el libro de Job hay unas claves. En el mismo texto hay muchas claves, ¿no? Y los sabios a través de la historia han dado siete respuestas, que no hay tiempo de desarrollarlas, sobre la explicación de los sufrimientos del justo. Una es el aspecto retributivo, que se basa en el orden del universo y en la voluntad de Dios. O sea, Dios no hace las cosas porque sí, todo tiene una razón de ser.
La causalidad.
Yo creo, la causalidad. Sí. Otro es el aspecto disciplinario. Dios disciplina al que ama.
Sí,
al que,
en Hebreos esto, también lo dice, en Hebreos hay, 12, 5 a 9.
Después, la prueba, que está en el libro de Job, está claro, ¿no? Dios prueba al ser humano para sacar a la luz si su religión es pura, si es desinteresada,
la fe.
O si, y para convertir a veces el egoísmo que todos tenemos en santidad, ¿no? Para purificar. Después hay otra respuesta, que es la esperanza escatológica, es decir, la cuestión del más allá. Dios permite los sufrimientos, pero con una mira puesta en la restauración final de todas las cosas. Esto en el libro de Job, tú acabas de citarlo, cuando habla de la resurrección, ¿no? De una restauración futura. Hay otro aspecto que es el de la redención, que esto viene del sistema de sacrificios animales. Sin sangre no hay expiación del pecado. Esto en las civilizaciones antiguas estaba muy generalizada esta idea, y Dios incluso la permitió en el
como
pueblo
medio
de Israel.
De purificación.
Exacto. Después está una posible respuesta, la revelación. El sufrimiento es una puerta que nos abre a un mayor conocimiento de la divinidad, de Dios, a través del sufrimiento, de un sufrimiento que quizás si no lo tuviéramos, si Dios no permitiese que tuviéramos, no quitaría parcelas de orgullo, de autosuficiencia que todos tenemos, ¿no?
Sí, porque a veces el sufrimiento nos acerca a Dios.
Exacto. ¿Eh? Y una última respuesta, que es la que quizás es la con la que concluye el libro de Job, porque todas estas, si se lee el libro, que no hay tiempo, todas estas respuestas están. Es la inefabilidad. Es aquello que Pablo habla en Primera de Corintios cuando dice que él estuvo en el tercer cielo, bueno, un hombre, y que oyó palabras que no les ha dado al hombre expresar. Es decir, que no vio y oyó cosas que no se pueden transmitir a los mortales con palabras de nuestro lenguaje. Yo creo que esa es una de las explicaciones de que en este lado de la eternidad no podemos comprender los caminos de Dios. No podemos entender, ¿no?, todo lo que, en fin, todo el significado de muchos acontecimientos, de muchas cosas, que, bueno, en aquel día, como dice Pablo, dice, no juzguéis nada antes de tiempo.
De tiempo y fuera
antes
de tiempo.
Que la luz, antes de que la luz lo ponga todo en evidencia, ¿no? pues antes de ese día es imposible comprenderlo todo, ¿no?
Bien, pues seguimos aquí en directo con todos vosotros.
Lo que está claro es que en el caso de Job y en el de los justos en general, desde el primer capítulo está claro que no es por el pecado, porque Dios le dice a Satanás, ves que sigue manteniendo su fe a pesar de que me has incitado contra él sin causa alguna. No había una causa inmediata. Dios no estaba enfadado con Job, no había ningún pleito pendiente ni nada. Eso para los santurrones y para los superespirituales.
Y otra cosa que está demostrando aquí también Dios.
Y hablemos de los amigos de Job antes de que se nos acabe el tiempo.
Perdón. Ahora vamos.
Sí. Otra cosa que está demostrando aquí Dios a Satanás y los demonios es lo que es verdaderamente un hombre de fe. Le está demostrando lo que es un hombre de fe.
Exacto, lo que yo he dicho de la apuesta. O sea, Dios había apostado por Job.
Exacto. Y le está demostrando lo que es un hombre hecho a su imagen y semejanza, que era lo que Satanás no quería y no quiere ver y odia. Alguien que ha creado Dios a su imagen y semejanza. Es por eso que todos los ataques vienen ahí. Y Dios le está mostrando lo que es un hombre de fe.
Bien, el consejo de un incrédulo, que es la señora Job, que dice la esposa cruel. Claro, la enseñanza buena que tiene en el capítulo 2, versículo 9.
La señora de Job.
La señora de Job, sí. Lo bueno que me enseña, es tomándolo por lo positivo,
son de las muchas que
es
no tienen nombre.
La importancia que tiene un cónyuge idóneo, que sea ayuda idónea. El valor que tiene para un cristiano, para un creyente, tener un cónyuge que sea un temeroso de Dios, ¿no? O una temerosa de Dios. Cosa que el justo Job pues no tuvo, una esposa que acompañara su fe. Y luego los tres amigos de dudosa sabiduría, ¿cómo podríamos decirlo? Amigos bien intencionados, pero realmente poco conocedores del corazón de Job, y yo creo que también poco conocedores de Dios, ¿eh? ¿Qué opináis de esos tres amigos? Bildad, Zofar y el otro era
Elifaz,
Bildad y Zofar. Sí. Y luego Eliú, que también se unió
Final se unió, ¿no?
Sí. Yo pienso que los dos primeros capítulos de Job son los que más se leen, y el último capítulo, y el resto de los capítulos se deja. Sin embargo, está hablando ahí de los amigos y está hablando de las esposas, y esto es lo que tenemos cada cristiano cotidianamente, que se debería de leer más, incluso porque es algo que vamos a tener, esos supuestos amigos, esa supuesta intriga, esa supuesta, entre comillas, consejos buenos, ¿eh? Incluso de aquellos que están en nuestra propia familia, como en este caso la esposa, ¿no? Y pienso que estos capítulos que hay aquí son dignos no solamente de leer los dos primeros y el último capítulo, sino todo eso, porque es algo cotidiano que tenemos cada día.
Sí.
¿Qué os parecen los tres amigos? ¿O los cuatro amigos?
Los amigos de Job representan la respuesta tradicional al problema del sufrimiento del justo. Si os fijáis, con todas las variaciones, porque como ha dicho muy bien Manuel, y yo invito a los creyentes a que lean el libro de Job entero, porque incluso como obra literaria es una maravilla. Excelente. Lo decíamos antes de empezar el programa. Los amigos de Job representan la respuesta oficial o tradicional al problema del sufrimiento del justo. Y la tesis, claro, comprimiéndola mucho, porque hay pequeñas variaciones, pero la tesis es la siguiente: si tú, Job, estás sufriendo, es porque has pecado. Y todas las parrafadas que le sueltan, si vemos, son en el sentido de que si tú no haces esto, si no haces lo otro, no velará el Omnipotente sobre tu tienda y no te pasará nada, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto aquí cómico. Paco decía antes que el libro de Job es un drama épico, y realmente en su conjunto es un drama, pero la gente no se da cuenta que entre líneas los amigos de Job, si tú te das cuenta, la impresión final que dan es cómica, porque no os habéis dado cuenta que ellos, ¿por qué argumentan tanto? ¿Por qué ponen tanto énfasis en decirle a Job que si le está pasando toda esa tragedia que ellos habían visto y estarían sobrecogidos, ¿no? Es porque ha pecado, porque algo habrá hecho. Estaban porque protegiéndose a sí mismos,
claro,
estaban sobrecogidos, porque decían, Dios mío, si a este hombre que ellos sabían que era más justo y más temeroso de Dios, Dios ha permitido que le pase esto, que no nos podrá pasar a nosotros. Mm. Ellos querían volver a casa tranquilos, con la conciencia tranquila, un poco reposados, con una falsa paz, y por eso insistían en el argumento este nombre. Job dice, si tú no hubieras hecho según qué cosas, todo esto no te hubiera ocurrido, pero se lo estaban diciendo a sí mismos. Decían, ojalá que sea esta la respuesta, porque si no a nosotros nos puede pasar.
Yo creo que los amigos de Job estuvieron muy bien mientras estuvieron callados.
Sí. Por supuesto.
Que es uno de los consejos que hay que hacer cuando hay un duelo o hay una pérdida, ¿no? Sí. Estar acompañando y, bueno...
Si no sabes lo que decir...
Exacto. Exactamente. Pero cuando abrieron la boca, rápidamente metieron la pata.
Ni consolaron a Job, ni le dieron una respuesta, y además no consiguieron la tranquilidad que ellos buscaban.
Sí.
Ellos buscaban que Job dijera... A ver, es verdad, tal día hice esto, nadie lo sabe, y por esto me ha venido todo este mal, pero no consiguieron esa respuesta. Job se afirmaba en su inocencia, a pesar de que, bueno, no dará tiempo,
cuando
pero...
Cuando él contesta, sí.
Pero, y otra cosa a favor de Job es que así como estos santurrones, entre comillas, siempre defienden a Dios, parece que ellos son los defensores
¿qué
de
necesidad
Dios,
hay? ¿Qué
porque
necesidad?
No les ha pasado nada malo, claro. Vemos que Job es mucho más íntegro, como tú has dicho, más transparente, y en ocasiones, en medio de su dolor, no todo lo que dijo eran alabanzas a Dios. Él se queja, hay versículos y capítulos que dice cosas bastante duras en contra de Dios, entre comillas. O sea, pone, no que ponga en duda su integridad, pero se queja del aparente caos moral del mundo, de que él permite que los inocentes sufran, habla de los gritos de los moribundos en la ciudad de noche y tú no te preocupas, no haces nada. Entonces, eso lo dice en el capítulo 9, 22 al 24, y en el 10, 3, si la gente quiere leerlo, verá que hay expresiones muy duras.
Job no entiende.
Muy duras de Job, pero él tiene la sinceridad y la valentía de decirlo.
Digo, sí.
Y nosotros tres, los otros tres, pues aparentemente son los valedores de Dios, como si Dios necesitara defensores, ¿no? Y todo lo que dicen es intachable desde el punto de vista
Job
tradicional.
Interpela a Dios, yo creo que como
interpela a Dios,
en la introducción
es sincero, interpela,
lo mencionaba que Dios no se va a molestar porque
y los otros tres
le
preguntemos. No, los otros tres no, pero es falso, es una falsa piedad, ¿no? Y como ya digo, su actitud es cómica, pues si analizáis toda su preocupación es de que quede demostrado que si a Job le ha pasado esto es porque ha pecado. La conclusión es, si nosotros no pecamos, nunca nos va a pasar nada malo. Querían tranquilizarse.
Yo creo que el libro de Job es un libro épico, porque que el protagonista, además de Dios, es un héroe de la fe. Es un héroe. El libro de Job es un referente para nosotros como cristianos, y más en estos tiempos en los que nos encontramos, donde hay muchos hermanos y hermanas que son pequeños Jobs, vamos a decirlo así, hermanos y hermanas que están sufriendo situaciones económicas indescriptibles, hermanos en la fe, que están padeciendo pérdidas incluso de seres queridos y dolor terrible, ¿no? Y
enfermedades.
Enfermedades, tantas cosas, y aún así permanecen fieles al Señor, y yo creo que para Dios son esos Jobs del siglo XXI, ¿verdad, Manolo?
Y que en silencio también.
Sí, porque... La enfermedad la vamos a tener mientras estemos aquí en la tierra, la persecución y la burla y tantas cosas, las aflicciones las vamos a tener aquí. Pero como dije al principio, lo que debemos tener es bien claro en quién hemos creído. Y Job lo tenía esto muy claro, clarísimo. Incluso poniendo siempre por delante, como vemos aquí, que puso a Dios por encima de todo y lo puso en primer lugar. Lo puso por encima de su esposa, por encima de los hijos y por encima de todo.
Estamos concluyendo nuestra parte. Ahora tenemos la entrevista con William Graham, que va a seguir con nosotros también en el programa. Y para concluir, a modo de reflexión, hermano Luis, Victoria, Manolo, ¿qué podemos decir del libro de Job? Vemos cómo termina. Termina de una forma portentosa.
Termina bien, como las películas de Hollywood,
sí,
¿no?
Exacto. Bueno, algunas.
Como algunas. Como algunas.
Bueno. Pero viene la apoteosis, ¿no? Podemos decir ahí. Ahí sí que el diablo fue avergonzado totalmente. Dios pudo extender su mano de nuevo sobre Job y se acabaron las tonterías. Ya el Señor pudo también vindicar, justificar a Job. ¿Qué puedes decirnos de ese culmen del libro?
Bueno, que es un ánimo, es un estímulo para los creyentes, ¿verdad? La integridad de Dios queda totalmente
manifiesta.
Y solo desde el punto de vista literario, para animar a la gente a que lea el libro de Job, quiero citar una opinión de un escritor, un gran escritor francés, Lamartine, un poeta romántico francés, que no era evangélico, no era un personaje religioso, y dice lo siguiente del libro de Job: es el monumento más sublime de la literatura, no solo el del lenguaje escrito, sino además de la filosofía y de la poesía. Es el monumento más sublime del alma humana. Aquí está el gran drama eterno con tres actores que encarnan todo. ¿Pero qué actores? Dios, la humanidad y el destino. Es la opinión de Alfonso de Lamartine, un poeta romántico francés del siglo XIX.
Muy interesante. Victoria, ¿qué puedes decirnos?
Pues yo creo que para mí ha sido uno de los libros más hermosos que yo he podido tener en mis manos en los momentos más difíciles de mi vida, y he pasado por situaciones muy importantes en las que he necesitado pues de este gran libro para poder llenarme pues de más y más confianza pues, y saber que la soberanía de Dios en nuestras vidas es muy importante. Así que yo recomiendo que lo leamos con calma, lo podamos saborear, y sobre todas las cosas saber que Dios es el único soberano para poder reivindicar todas nuestras cargas y nuestras luchas. Y Santiago 5:11 nos dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, y que no debemos de tener ningún temor alguno en cuanto estemos pasando por ninguna de las circunstancias en nuestra vida. Así que tengamos ánimo.
Amén. Sí. Manuel, ¿cuáles son tus palabras para terminar?
Sí, yo lo que veo muchas veces es que los religiosos dicen y hablan mucho de la paciencia de Job y de las enfermedades como algo que hay que soportar, que si vienen, etcétera, y lo ponen y dice la paciencia del buen Job, del bueno de Job, ¿no?
El santo Job.
El sí, santo
Job.
Es
una imagen adulterada.
Sí, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que de bueno no hay ni aun uno, y la palabra de Dios, como hemos visto en el primer versículo, vemos que era un hombre que era temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo importante. Y esta clase de hombres y mujeres también que hay en la actualidad son los que Dios busca, son los que Dios usa para glorificarse y que su reino se extienda aquí en la tierra.
Pues gracias, Manolo Cornejo, Victoria Brad, obreros ambos de Misión Evangélica de Cataluña aquí en Sabadell, Luis Biern, biblista y también colaborador habitual del programa. Y Eloy, allá en control, también gracias. Ahora tenemos la entrevista con William Graham, que va a estar con nosotros compartiéndonos también su aportación acerca del libro de Job. No pierdas esta entrevista porque tiene mucho interés. Tenemos ya con nosotros al maestro, teólogo y expositor bíblico William Graham. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
Me alegra saludarte y te agradecemos nuevamente tu intervención en el programa.
Ay, muchas gracias por recibirme.
Pues sabes que estamos hoy considerando el tema del libro de Job, un libro fascinante, y nos gustaría que nos dieras ese enfoque respecto a su historicidad. ¿Por qué quienes dudan de la veracidad del relato, del texto del libro de Job? ¿No es así?
Sí, evidentemente hay muchas teorías en cuanto a su historicidad. Algunos optan por una fecha pues entre los siglos VI y IV. Yo personalmente veo problemas con esta postura. Hay otros que dicen que incluso el libro de Job es el primer libro de la Biblia en ser escrito, porque encontramos en el libro de Job, cuando leemos el libro, vemos que Job era el sacerdote de su casa, con el caso de Noé, de Abraham, incluso de Abel, que ofrendaba a Dios.
Sí.
Y luego en Job es interesante porque él en ningún punto de su libro nunca habla de la ley mosaica, no habla de ningún rito judío, ni de las ceremonias religiosas, ni del sacerdocio. O sea, cualquier libro a partir de los 5 libros de Moisés, todos los libros de la Biblia tienen algo que ver con la ley mosaica, pero en Job hay una ausencia total de dicha ley. Por lo tanto, pues es bien probable que Job fuese uno de los primeros libros de la Biblia en ser escritos. Así que sí, es muy interesante el tema de su historicidad.
Uh-huh. ¿Se sabe quién escribió el libro de Job o no hay todavía ciencia cierta un autor, un escritor específico?
Muy bien, genial. Precisamente por esta razón no sabemos cuándo fue escrito, porque el autor nos es desconocido. Claro, si supiéramos quién era el autor, pues enseguida le ponemos fecha al libro, pero la razón por la cual no sabemos a ciencia cierta cuándo fue escrito es debido a esto, a que no sabemos quién escribió el libro. Algunos postulan que fue el mismo Job, otros dicen que fue Moisés, que lo escribió por revelación. No lo sabemos. Podemos especular, proponer teorías, pero en última instancia nadie aquí puede hablar con infalibilidad. No lo sabemos, francamente.
Lo que sí está claro es que el libro de Job es un libro histórico y un libro también poético, ¿verdad?
Sí, sabemos que es histórico porque, por ejemplo, Ezequiel capítulo 14, él se refiere a Job como un hombre histórico, ¿no? Ezequiel 14, versículos 14 y 20, sí. Y luego incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Santiago 5, 11 nos habla de la paciencia de Job. Así que sí sabemos que Ezequiel y Santiago consideraron a Job como una persona histórica, un hombre que vivía, ¿no?, en la tierra de Uz, cerca, que estaba ubicada cerca de Babilonia, hoy día Irak. Pero sí, también es un libro poético, claro que sí. Sobre todo hay uno de los amigos de Job, llamado Bildad, es un poeta, era poeta, hablaba en poesías. Y el libro en sí, además de los argumentos de Bildad, está estructurado el libro de una forma también poética. Así que sí, combina historicidad con un mensaje poético también, es una forma, como muchos salmos, por ejemplo, por medio de poesía expresa verdades preciosas y profundas a la vez.
De Job sabemos muy poquito, ¿verdad? Lo que nos dice el libro básicamente y algunas referencias en otros pasajes de la escritura, pero ¿qué podemos decir acerca del libro de Job? No sé si fuera del canon bíblico hay alguna otra referencia a este personaje.
Bueno, interesantemente, fuera de la Biblia, lo que usted dice, en efecto, no sabemos mucho acerca de él. Pero sí, dentro del canon hay una referencia muy interesante, y de nuevo aquí entramos en el mundo de discusión y de debate. En Génesis 46, versículo 13, nos dice que Jacob, uno de los hijos de Jacob, se llamó Isaacar. Y precisamente en Génesis 46, versículo 13, nos dice que uno de los hijos de Isaacar se llamaba Job. Así que es posible, algunos han pensado, que Job podría ser el nieto del patriarca Jacob. Bastante interesante. Pero ahora, fuera del canon bíblico, no encontramos referencias a él. Pero esta referencia de Génesis también es de interés, ¿no?
Sí.
Tal vez podría ser él.
Muy interesante. Además de todo el tema de la historicidad, hay otra cuestión, William, que nos interesaría que desarrollaras, y es acerca del contenido de este libro. Un libro que tiene varios temas, bueno, sobre todo quizá uno o dos principales, pero es un libro del cual se pueden obtener muchas enseñanzas, ¿no es así?
Pues tiene muchísimas enseñanzas. Realmente el libro pues está estructurado de la siguiente forma. Tenemos los primeros dos capítulos que son un prólogo histórico que nos cuenta pues la historia de un hombre Job que fue pues puesto en gran tribulación, y luego a partir del capítulo 3 al 41 tenemos una sección de discursos entre Job y sus cuatro amigos. Y luego, justo cuando estamos a punto de acabar la sección de discursos, entra otro discursante, y ese se llama Dios. Dios mismo empieza a hablar con Job, se da a conocer a sí mismo a Job en medio de su angustia, y Job pues recibe consolación en su aflicción. Y luego el libro acaba en el capítulo 42, que es la conclusión, de nuevo otro capítulo histórico. Así que en esta división tripartita, prólogo histórico, capítulos 1 y 2, los discursos del 3 al 41, y luego la conclusión histórica en el 42. El mensaje esencial del libro, hay muchos, hay muchos mensajes, muchas enseñanzas. El libro intenta investigar el problema clásico del porqué del sufrimiento, por qué sufren los justos, por qué guarda Dios silencio muchas veces en la tribulación. Se trata de la lucha de la fe, de las pruebas que tiene que enfrentar el hombre o la mujer de Dios. Así que todo el mensaje del libro gira alrededor de esta cuestión, y veremos pues en la sección de discursos que los cuatro amigos de Job intentan explicar el sufrimiento de Job desde su propia perspectiva, pero luego vemos que Job no recibe consolación ninguna hasta que Dios mismo no se dé a conocer, antes de que Dios no revele su gloria, y luego Job está en paz. Pero sí, el mensaje esencial es el porqué del sufrimiento.
Uh-huh. ¿Qué versículos destacarías de este libro? Algunos podrías quizá reseñarlos como versículos interesantes o que tienen una especial, merecen una especial atención.
Creo que el libro de Job está repleto de versículos impresionantes. Me he encontrado con muchos hermanos a lo largo de los años aquí en España que han sido muy tocados por pasajes concretos de Job. Yo personalmente también disfruto de varios pasajes en concreto. Me gusta mucho el 1.21, que dice que el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Mm. Y también en el 2.10, cuando la mujer de Job le dice a él, y fíjate, ¿no?, qué consolación de parte de su mujer, dice, curioso, tú maldice a Dios y muere. Sí. Dice, bueno, tú hablas como una mujer necia, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Mm. Así que vemos la sujeción de Job a la soberanía del Señor en el 2.10. También hay un pasaje clásico que ha inspirado muchas canciones a lo largo de los años, es el 19.25. Job, en medio de su angustia, grita con fe diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Así que a pesar de mi tribulación, a pesar de mi angustia, yo sé que Él vive, yo sé que Él está conmigo. Y personalmente mi favorito, mi versículo favorito de todo el libro se encuentra en Job 41.11, cuando Dios se dirige a Job y le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y esta frase revela la luz de la gloria de Dios de una forma impactante. Y luego también un versículo en el capítulo 42, ¿no? El 42 también es un capítulo muy conocido con versículos preciosos, y nos habla de que Dios pues dio a Job el doble de lo que había tenido antes. Y luego también tenemos la expresión de Job en 42.2, dice, ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces el libro está repleto de versículos así sueltos que nos dicen mucho y nos consuelan en tiempos de tribulación y angustia también.
Uh-huh. Junto a Job aparecen tres amigos, amigos bien intencionados, sí, que tienen un papel también importante en el desarrollo del libro. ¿Qué podrías decirnos de estos personajes?
Sí, hay tres hombres al principio llamados Elifaz, Sofar y Bildad. Estos tres amigos empiezan a hablar con Job, y realmente aquí entramos en la segunda parte del libro, ¿no? La primera parte es el prólogo histórico, capítulos 1 y 2, y luego los discursos, del capítulo 3 al capítulo 41. Los primeros tres en hablar son Elifaz, Sofar y Bildad. Elifaz es el hombre más anciano del grupo, y él se destaca por su prudencia, que es un hombre sabio, que habla con, pues, piensa antes de hablar. Sofar es más, ¿cómo decirlo?, insulta más a Job, es casi muy borde, es que no es tan prudente como Elifaz.
Muy impulsivo, que, muy impulsivo.
En efecto, muy impulsivo, muy lanza acusaciones sin pensar y dice, Job, bueno, estás sufriendo porque has pecado y así sucesivamente. Y luego Bildad el último de los tres es muy poético, habla en forma poética y de formas muy bonitas, pero más o menos la esencia del argumento de los tres hombres, y luego el cuarto que entra justo al final, un cuarto amigo, Eliú, que era un joven que guardó pues su silencio. Los cuatro hombres, de formas distintas, llegan a la misma conclusión. Y dicen a Job que la razón por la cual él está sufriendo es porque él ha pecado. Job, tú estás sufriendo porque en algún punto has hecho algo mal. Y por lo tanto estás sufriendo en este momento presente. Y luego Job va contestando las propuestas de sus amigos para decir que yo no he pecado, yo me he guardado en santidad delante del Señor. E incluso el primer versículo del libro de Job nos dice, nos habla del carácter de Job. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que los amigos quieren convencerle a Job de que él está sufriendo por su pecado. Y Job dice, no, yo me he comportado de una forma recta, justa delante del Señor, y por lo tanto no entiendo por qué estoy pasando lo que ahora mismo tengo que enfrentar. Así que esto más o menos es lo que los amigos, de formas distintas, quieren decirle a su amigo Job. Así que vaya consuelo que, vale, que le dieron.
Yo creo que mientras estuvieron callados, más o menos, pues supieron tratar a Job, pero en cuanto abrieron la boca...
Sí, le dieron la pata, sí.
Sí, sí. Lo que es cierto, es muy interesante todo lo que has comentado respecto a atribuir al pecado en la situación de Job. Eso era muy habitual, ¿no? En tiempos bíblicos se entendía que el que disfrutaba de salud, de prosperidad, de bienes, es porque era una persona que la bendición de Dios estaba sobre él. En cambio, si estaba sufriendo es porque había pecado. No solamente es una cuestión del libro de Job, sino que a lo largo de la Biblia entendemos también que era costumbre pensar eso. Incluso en el Nuevo Testamento, allá en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando los discípulos preguntan a Jesús respecto a aquel paralítico, ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera así? ¿Verdad?
En efecto, así es. Y luego, claro, la respuesta no de Cristo, ¿no? Que él explica claramente que no fue el pecado de su madre ni de su padre.
Sí.
Cree que el mismo Cristo nos contesta ahí en el versículo 3 diciendo que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Sí.
Así que yo creo que ahí tenemos también una aplicación en nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Donde hay cierto mensaje que se está propagando, el cual nos quiere decir que si tú sufres, o si tú estás enfermo, o si las cosas no te están saliendo bien, es porque has pecado. Y creo que hay, en efecto, lo que usted ha dicho, el Juan 9:3 es una respuesta poderosa ante dicho mensaje, ¿no? Uh-huh. Que claro, podemos estar sufriendo y enfrentando enfermedades y con dolor, sin embargo, podemos estar en la voluntad de Dios.
Uh-huh.
Así que la enfermedad a veces tiene algo que enseñarnos. Ahora, no dudo de que Dios nos pueda sanar y que podamos orar por sanidad, y creemos en Dios con fe, pero por estar yo enfermo no quiere decir que esté en pecado necesariamente.
Uh-huh. Hemos hablado de los amigos de Job, esos cuatro amigos bien intencionados. Sí. Hablemos un poquito en el contenido del libro del propio Job. ¿Estaba equivocado en algo Job? Porque incluso Dios también tuvo que reprocharle en algún momento su comportamiento. ¿Estaba equivocado Job en algún asunto en concreto? ¿Por qué?
Sí, cuando Job, justo al final del libro, cuando Job experimenta la revelación de Dios y la gloria del Señor, Job dice al Señor estas palabras a partir del 42, versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego más adelante en el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y pues entendemos, evidentemente no hay un pecado concreto en la vida de Job, pero es por el tema de que Job estaba cuestionando a Dios. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué guardas silencio? Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Y pues a la luz de la visión de la gloria del Señor, Job entiende la respuesta de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él está en control de todo. Y Job dice, oh Señor, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo puedo yo dudar de ti, de tu bondad, de tu dominio sobre todas las cosas? Uh-huh. Así que, claro, Job no estaba viviendo en pecado abierto, ni moralidad, ni adulterio, ni mintiendo, ni robando. Pero sí, en este tiempo de aflicción de alma, llegó a cuestionar, ¿no?, la provisión y la protección de Dios. Uh-huh. Y cree que muchos de nosotros, claro, es muy fácil criticar a Job, ¿no?, desde la comodidad, ¿no?, de un despacho y claro, todo nos va bien y no estamos sufriendo, pero cuando tú estás inmerso en una angustia semejante a la de Job, es difícil que tu corazón esté tranquilo. Yo entiendo a Job perfectamente.
Hay que ponerse en su piel, nunca mejor dicho, con la sarna que él tenía, con la enfermedad que vino sobre su cuerpo, la situación de perder a sus hijos, de perder todo el patrimonio prácticamente, casi de repente.
Sí.
Realmente trágico. ¿Se entiende de alguna forma que la persona, incluso el creyente, argumente con Dios en momentos determinados? Es decir, ¿vamos a ofender a Dios? ¿Vamos a pecar contra Dios por el hecho de preguntarnos a qué es debido a esta situación trágica o difícil, ya sea un problema de salud, un problema laboral, familiar, que uno pueda estar pasando?
Yo creo que sí tenemos esta libertad ante el Señor. Yo entiendo que Dios es comprensivo y Él entiende la condición humana. Vemos, por ejemplo, en los profetas, el libro de Jeremías, ¿no?, que muchas veces en angustia clamaba al Señor, dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué rechaza mi mensaje? Señor, ¿por qué me has llamado a mí? Si voy a predicar y nadie me va a hacer caso. Isaías y Ezequiel también razonan de la misma forma. Así que yo creo que el soldado de fe muchas veces tiene que luchar a solas con Dios. Hay cosas que tal vez uno va a decir a Dios en privado que luego no va a decir a otros en público. Así que yo creo que en este momento hay sinceridad de alma y podemos derramar nuestro corazón delante del Señor, porque nuestro Padre sabe lo que está en nuestro corazón. El tema es que, claro, en estos momentos concretos, cuando las olas de la tormenta nos quieren ahogar y nos sentimos, pues, nos sentimos más allá de nuestras fuerzas, reaccionamos de esta forma. Luego, claro, cuando recibimos una palabra de Dios o la revelación de Él, pues luego viene la tranquilidad y la paz del Espíritu Santo. Pero también en estos momentos críticos y de angustia, es natural que el hombre reaccione de esta forma. Yo creo que Dios también es... Dios entiende. Job no perdió su salvación por haber entrado en conflicto, ¿no?, por haber cuestionado al Señor. Pero yo veo en Job un corazón sincero delante de Dios, que él busca a Dios por su respuesta. Él no va a sus amigos buscando respuesta. Él va directamente a Dios. Señor, yo necesito que tú me reveles, que tú me hables. Y yo creo que este patrón es un patrón sano y bueno. Evidentemente, cuando viene la respuesta y vemos la liberación del Señor, pues luego tenemos paz. Pero en este proceso, yo no niego que haya, ¿no?, tiempos de duda, es así, tenemos esta naturaleza. Luego, claro, cuando la prueba se acaba, todo está bien, pero en la prueba es más difícil. Pero el Señor es compasivo, y como vemos con Cristo, ¿no?, en el Nuevo Testamento, los discípulos se espantan y tienen miedo, y Cristo pues calma la tempestad. Luego los reprende por su falta de fe, pero siguen siendo discípulos suyos, sigue amándolos y sigue pues estando con ellos.
Así es.
Pero sí, hay tiempos de lucha y hay que enfrentarlos.
A veces es verdad, la fe puede ser puesta a prueba. La Biblia dice claramente, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de Job, el 1.22, por ejemplo, donde dice que Job no atribuyó a Dios de propósito alguno, ni pecó contra el Señor en ningún momento, a pesar de las tragedias que le enfrentó. ¿Qué podemos aprender de estas preciosas páginas del libro de Job? En resumen, ¿qué aplicaciones prácticas tendríamos para nuestra vida?
Pues creo que primero la confianza en Dios, lo que venimos diciendo, que a pesar de la tormenta podemos confiar en Él. todo está sujeto a él, todo está sujeto a su propósito. Hasta el mismo Satanás, el enemigo que es usado para afligir a Job, Satanás tiene que pedir permiso a Dios antes de actuar. Así que Dios, el Dios de la Biblia, es tan soberano que nada puede suceder fuera de los confines de su permiso. Hasta el diablo está sujeto al Señor en este sentido. Creo que también lo que venimos diciendo de sus amigos también es importante. La necesidad de consolar, de abrazar. Usted comentó antes, ¿no?, que mientras los amigos de Job estaban ahí 7 días con él, pues muy bien, ¿no?, estaban ahí consolándole, pero luego cuando abrieron la boca, pues ya metieron la pata, ¿no? Así que creo que sí, también ahí podemos aprender de cómo consolar a personas en sus aflicciones. No es necesario dar un discurso a alguien que está sufriendo y afligido. A veces el argumento más poderoso o el discurso más eficaz es un abrazo, es poner en práctica lo que dijo el apóstol en Romanos 14, ¿no? Llorad con los que lloran. Así que yo entiendo también que cuando alguien está sufriendo y en angustia, lo que a lo mejor necesita es un abrazo, un beso de mi parte, una palabra de consuelo y no necesariamente un discurso filosófico, ¿no? Uh-huh. Esos amigos de Job, ¿no?, manifestaron la arrogancia de creer que siempre podemos interpretar lo que pasa, que siempre podemos entender perfectamente la voluntad de Dios. Y no es así. Dios dijo, ¿no?, en Job 42:7, que vosotros no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Así que podemos aprender confianza en Dios. Podemos aprender cómo consolar a los demás en sus aflicciones, la necesidad de sentir compasión. Diría también eso lo que hemos comentado antes de la teología, pues esta teología tal vez de la prosperidad, que dice, bueno, si tú estás enfermo es porque estás en pecado, o si tú estás sufriendo es porque, bueno, porque has metido la pata, que no es así. Uh-huh. Hay veces que tenemos que pasar por tribulaciones sin que hayamos pecado. Y luego creo que también otra cosa que podemos entender es que no lo podemos entender todo. Como seres humanos hay cosas que nunca vamos a entender. Yo me pongo en la piel de Job y yo veo que todo lo que tengo se me va, lo pierdo todo, pierdo mi salud, mi familia, mis negocios, mi reputación, lo pierdo todo y no lo entiendo, no entiendo por qué. Y yo creo que esto me consuela mucho también, que como ser humano, ¿no?, tenemos esta necesidad innata de siempre saber el por qué y el no por qué. Y aquí Dios nos dice, no tenemos que saberlo todo. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, es buscar su rostro y depender de Él en cada instancia. Y la última cosa que diría es que Dios, el Dios de Job, va mucho más allá de nuestros argumentos, de nuestras especulaciones filosóficas, de nuestros conceptos humanos. Dios es Dios. Dios lleva a cabo su propósito, Dios se va a glorificar a sí mismo a través de nosotros, y este Dios es 100,000 veces más grande de los argumentos filosóficos más profundos de nuestros amigos. Así que yo creo que todo esto tiene mucho que decirnos hoy día en nuestro contexto en el siglo XXI.
William Graham, profesor de teólogo y expositor bíblico, gracias te queremos dar en esta oportunidad por haber atendido a nuestra llamada. Gracias por todo lo que nos has compartido y queremos saludarte cordialmente y tener la libertad para poder entrevistarte en otra oportunidad, hermano.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, querido Paco. Bendiciones.
Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.
Igualmente, y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093, 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.